A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Bien, señores, muy pero muy buenas tardes, señores, a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Señores, como siempre, cada domingo compartiendo con ustedes todas las noticias nacionales e internacionales, por supuesto de la mano de un servidor, Gleinier Morel, y de parte también de mi socio y colega y hermano del alma, Luis Taveras, quien está, por cierto, transmitiendo desde vivo desde Orlando, Florida. No, mentira, está transmitiendo desde, o va a transmitir realmente desde la ciudad de Puerto Plata. Prácticamente haciendo, ese yo vendría siendo como la, aparte de que es la novia del Atlántico, ¿verdad? Vendría siendo como la especie de la mayor cercanía posible desde Miami, ¿verdad? La Florida, aquí a lo que es República Dominicana. O sea que tú estás dentro de lo que es el rango de la Florida y aquí en el rango del trópico. Señores, muchas informaciones, como siempre, aquí en su programa Arquitectura Radial. Como es de costumbre, finalizando ya un fin de semana bastante cargado y, por supuesto, también un fin de año con muchas expectativas para inicio de un 2025 cargado de muchas continuidades, temas pendientes, agendas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando con el programa Arquitectura Radial y en lo que mi socio se conecta, bueno, yo voy a tomarme las atribuciones que me confieren en la tarde de hoy para hacer como de costumbre, como hace Luis.
Vamos por aquí, no se escucha.
Ey, me iba a adelantar yo. Oh, pero venga acá. Usted está en la Florida, colega.
En el sur de la Florida, ay, hermano. Buenas tardes a todos los arquioyentes. ¿Cómo está usted, brother?
Viéndole usted ahí disfrutando de un paisaje hermosísimo, por cierto. Describe esa imagen, por favor, para que todos los arquioyentes, ¿verdad?, sepan más o menos cuál es la referencia.
Sí, saludar a todos los oyentes desde Sosúa, Puerto Plata. Nos encontramos aquí en el techo de la vivienda de mi madre. En el fondo está la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata. Toda la ciudad de Puerto Plata. A mi derecha se encuentra, pues tengo un paisaje aquí y una panorámica 360, donde puedo ver desde Montellano, Puerto Plata, Sosúa, los tres pueblos, o la ciudad de Puerto Plata y los municipios principales de Puerto Plata, se pueden apreciar desde aquí arriba.
Profesor, usted sabe. Usted se ve alto, profesor. Usted se ve alto ahí, profesor.
Bueno, esta es la parte más alta de toda esta zona y la vivienda de mami tiene dos niveles con una altura de 3 metros cada nivel. Wow.
O sea que encima del pico, ¿verdad? Ustedes están un poquito más para arriba del pico.
Sí, solamente no queda por encima de la antena repetidora que hay aquí al lado.
Conchole, qué bien, qué bien. Adelante, colega.
Sí, muchos temas importantes que tenemos el día de hoy. El último programa, Morel, del año. Uh-huh. Ha sido un año de muchos avances y también muchos tropiezos para Arquitectura Radial y para todo el mundo en sus actividades. Lo que esperamos es que continuemos trabajando, fortaleciendo el sector y llevando la información clara y precisa y lo más objetiva que podamos llevar durante todo el tiempo que nos quede comunicando arquitectura a través de nuestro programa. Que eso es lo que nos caracteriza.
Excelente, excelente. A propósito de eso que tú dices, hoy sería un excelente día para poner en contexto todo un compendio de noticias e informaciones que han pasado a lo largo del 2024 para hacer un repaso completo de todas las actividades que hemos mencionado aquí en el programa y también de paso tocar algunos puntos, ¿verdad?, de las agendas de la semana que son importantes destacar para no dejar siempre esas noticias que son parte del día a día de nuestro sector.
Sí, yo voy a centrarme dentro de mis comentarios, uh-huh, todo lo ocurrido aquí en Sosúa y Puerto Plata con el tema de las lluvias, sí, las inundaciones.
Y la explosión que hubo por allá en estos días.
Explosión, inundaciones, bloqueo de pasos por tema de un desborde de una laguna. O sea que Sosúa ha vivido una semana dentro de las Pascuas muy oscura.
Wow, qué mal, qué mal. Bueno, pues entonces, ni modo, vamos a arrancar de una vez con los temas en comentarios. Podríamos hacer una pausa y así entonces arrancar de lleno con todos los temas que tenemos entonces para la tarde de hoy. ¿Te parece?
Adelante.
Señores, vamos a hacer un pequeño cambio y enseguida retornamos con todo el contenido que tenemos para ustedes en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como siempre, recordándoles a todos ustedes que si tienen algún tipo de llamada o inquietud que quieran hacerlo aquí por nuestro programa, lo pueden hacer llamando a los números de cabina al 809-540-165 y externando cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan en su sector y entorno inmediato. Adelante,
permítame, colega. Permítame dejarle esta frase que no la hice al inicio, pero me gustaría dejarla para inicio de año, que la gente la tenga pendiente. Y es del maestro de la arquitectura Le Corbusier, de los cuatro maestros del siglo XX de la arquitectura. Él decía que la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Tengan eso muy en cuenta a quienes hacen prácticas incorrectas de la construcción y lleven esto pendiente, que es un estuche de la vida, o sea que te protege y también te da felicidad.
Muy bien, ténganlo. Correcto. Así es, colega, muy bien. Bueno, en lo que seguimos hablando de algunos temas, yo quiero hacer un pequeño preámbulo, Luis, con relación a algunos puntos que he recogido aquí, de algunas de las noticias que fueron en lo que fue el 2024. No todas, obviamente, porque no podemos hablar de todas las noticias que tuvieron algún tipo de impacto. Posiblemente se queden muchas, obviamente, por la gran cantidad de informaciones que se recogen a lo largo del 2024. Pero para mí, y no hacerlo muy largo, pudiera hablar básicamente de 4 o 5 que para mí fueron bastante importantes porque marcaron tanto en las vidas de las personas a nivel de lo que eso impacta y también lo que es el desarrollo en sí de los proyectos y algunas situaciones que se han dado a lo largo del 2024. Por ejemplo, mencionar, señores, lo que fue el plan Mi Vivienda, un plan que verdaderamente impacta directamente a lo que es a la población en sí, que se entregaron a lo largo de varias etapas, más de 260, en varios renglones, tanto por ejemplo, aquí en la ciudad capital, también como en San Juan, me parece, y en varias franjas del país se entregaron viviendas que notablemente cambiaron de alguna manera u otra el aspecto de lo que es la accesibilidad para lo que son las familias de bajo costo. Así también como se pudo ver en algún momento de lo tan importante que es también la parte de los índices de los costos directos de la construcción, como en enero del 2024, a propósito que vamos a entrar ahora mismo en un nuevo año, se incrementaron los índices de los materiales de la construcción, algo que impactó considerablemente lo que fue la economía de la productividad a nivel de la construcción, así también como el proyecto que generó o que se generó a principio de lo que fue el 2024, el RD Vial, que destinó más de 760 millones de pesos para fortalecer las estaciones de peajes en la autopista Duarte, un proyecto que todavía hasta hoy en día todavía se sigue trabajando en todo ese litoral, tanto como el peaje de la autopista Duarte, el nuevo peaje que se está haciendo, las ampliaciones que se están haciendo en todo lo que es la autopista Duarte. Y para mí, y es una queja que voy a externar ahora mismo, que aunque no se ha completado el proyecto, pero que todavía verdaderamente uno no lo ve, señores, la vía de la autopista Duarte necesita iluminación. Si no podemos acceder a lo que es la iluminación, necesitamos entonces que toda esa franja de esos ojos de buey y todas esas líneas que se ponen en las vías, que son lumínicas, que hacen que la vía se vea un poquito más definida y que las personas puedan entender por dónde va el carril, se puedan pintar, se puedan colocar en todo el trayecto de la autopista Duarte.
Eso es una autopista que prácticamente es tenebrosa, inclusive en horas de la noche. Y más cuando uno toca franjas donde no hay ningún tipo de iluminación, que es tan importante. Yo recuerdo ahora mismo que yo he pasado en otras ocasiones por el puente, el pontón de La Vega, si no me recuerdo. Pontón, ¿verdad que sí? Creo que así se llama. Y ese puente tiene verdaderamente una buena iluminación, tanto en la parte aérea, ¿verdad? Como también en la parte superficial, en el piso, en la talvia, en la parte de lo que es el asfalto, que define verdaderamente lo que es la vía. Eso hace que cuando uno llegue a ese punto, uno se sienta confiado de transitar en esa vía. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer en todo el trayecto de la autopista Duarte. Y ya para ir recogiendo, en el Gran Santo Domingo se aumentó alrededor de un 20% lo que fue la oferta inmobiliaria, pero no en el 2024 en sí. Fue prácticamente a inicios de lo que fue el 2020, o sea, a finales del 2023, casi inicio del 2024, antes de lo que fue el aumento de lo que fueron los materiales de la construcción que se iniciaron en el 2024. Y ya para ir recogiendo lo que fueron también las obras en la región metropolitana. Hubo un momento, señores, donde en la región metropolitana, háblese Gran Santo Domingo, Solas de Aña y todo eso, que más del 60% de las obras tuvieron algún tipo de bacle en lo que fue la construcción, debido al mismo tema de las alzas de los materiales, algo que verdaderamente impactó, disminuyó la capacidad de respuesta de los desarrolladores en ese momento e hizo que mermara de alguna manera u otra la productividad de lo que fue la construcción de viviendas mayormente, que esa es la parte que siempre uno menciona, como parte de lo que son los avances que se pueden recibir de lo que es el sector en materia de construcción y avances significativos. Eso quería comentar como parte de lo que fueron los puntos que entiendo que fueron más relevantes, aunque hay muchas otras informaciones que son muy importantes del sector, pero dentro de lo que es la parte de lo que conlleva el índice de los materiales, la construcción en sí de las viviendas, que es un punto muy importante destacar, y por supuesto, todos estos puntos que conllevan a lo que es la posibilidad de accesibilidad de una vivienda para el que anda buscando una vivienda de bajo costo o construir cualquier tipo de edificación. Eso quería acotar. Luis, ¿está por ahí? ¿Tenemos a Luis en la línea?
Okay. Sí, estoy por aquí. Tenía el micrófono apagado.
Ah, perfecto, perfecto.
¿Algún agregarle a eso también? Uh-huh. Bueno, quisiera que coordináramos un programa a principio de año, como no pudimos hacerlo a final de año.
Claro.
Con algunos profesionales expertos, tanto de la peña como de fuera, para hacer panel allá y hacer un recuento también un poco más amplio.
Claro.
Sobre el sector construcción en el 2024. Y decirle que los materiales subieron también a finales de 2023. Recuerde que el cemento subió el 15 y el 23 de diciembre del 2023. Y el acero también. Solo quería agregarle eso a esa parte.
Excelente, excelente, excelente. ¿Algo más que acotar?
No, me mandaron un audio del ministro de Obras Públicas, pero podemos poner... ¿Lo puedo poner ahora?
Oh, pero claro, adelante. Vamos arriba.
Vamos a escuchar. Es con el tema aquí de Puerto Plata y la intervención en diferentes obras que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas.
Excelente.
Para decir, Obras Públicas ha concluido unos 37 trabajos de distinta magnitud. Hasta trabajos pequeños. Nosotros terminamos la turística, comunicando con Santiago. Terminamos el Copey, la gran parada Copey, y así, mira, la inversión desarrollada en obras públicas, en unas 8 obras en ejecución, 37 sobrepasan la inversión, los 16 mil millones de pesos en obras terminadas. Te las puedo mencionar cuáles son, si ustedes tienen el tiempo. Se la menciono, cuáles son esas 37 obras y las 8 en ejecución, que totalizan unos 1.175 millones más 16 mil, más lo del asfalto. Estamos hablando que la inversión de obras públicas en Puerto Plata sobrepasa los 18 mil millones de pesos.
Muy bien, ahí escuchamos algunas declaraciones del ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, donde él habla sobre la inversión hecha a través del Ministerio de Obras Públicas aquí en Puerto Plata y zonas aledañas, decirle al ministro que deben darse una vuelta ahora rápidamente porque por el tema de las lluvias, la recién inaugurada carretera turística que comunica Santiago-Puerto Plata acaba de sufrir algunos daños. Tiene hundimientos y hay un problema serio allá. No podemos mostrar imágenes ahora, pero más adelante podemos comenzar a subir algunas. En algunos medios están colgadas. Ahí está la información.
Acotarle a eso también y agregarle que recientemente salió la, vamos a decir, la información de lo que fue el presupuesto, digamos, el uso del presupuesto más agotado, por decirlo de alguna manera, de obras públicas, en donde la franja que se mostró casi mente triplicaba los últimos 6 o 7 años de gestión a nivel de lo que son los recursos del Ministerio de Obras Públicas. Y aunque eso muchas veces la gente lo ve como algo, como que no lo entiende, es importante indicarle a la audiencia, que alguien me mandó esa información en estos días y me estuvo diciendo como que, ¿cómo muestran eso como parte de los avances? Como cuando no se muestra verdaderamente las terminaciones de los proyectos.
Y yo tiene quisiera, sentido, ¿eh?
Sí, realmente yo entiendo el comentario, entiendo la preocupación, entiendo la inquietud, pero al mismo tiempo también hay que ver el histórico de las cosas en su justa dimensión. Me explico. Cuando los proyectos del Estado Dominicano tienen un inicio en función a lo que es la necesidad de cualquier tipo de situación y tienen un inicio en función de lo que es la disponibilidad de lo que son los recursos que se derogan me parece que son cada 3 meses a las instituciones, esos recursos, dependiendo de los trabajos y los proyectos que se tengan y las necesidades que tenga realmente el ministerio, van a indicar el uso o no de los recursos. Es muy posible que en esta ocasión la cantidad de necesidades que se hayan generado en esta ocasión para el Ministerio de Obras Públicas hayan excedido la necesidad que en otras ocasiones se tenía, pero yo estoy de acuerdo también de que los proyectos que se están ejecutando ahora mismo han tenido mucha ralentización a nivel de lo que son las entregas. ¿Por qué? Porque independientemente del vamos a decir, del uso de los recursos de ahora mismo del ministerio, es evidente de que muchos de los proyectos, no voy a decir todos porque se han evidenciado que se han entregado muchos proyectos, solamente se han iniciado, pero no se han completado. Eso no significa de que se ha agotado el presupuesto. Ojo, para dar a entender eso, no es que el presupuesto se agotó, es que los proyectos que se van a ejecutar ya tienen en presupuesto esos fondos ya disponibles y se muestra en proyección lo que se va a utilizar. No es que se agotaron, ese dinero se agotó completamente en este periodo. No es así que funciona eso. Eso lo que quiere decir es que esos fondos ya están destinados para esos proyectos y ese presupuesto ya se va a cumplir, ya sea en a inicio de año, a mediados del año que viene, en algún momento, porque el presupuesto del año que viene tiene que entrar desde cero al Ministerio de Obras Públicas. Eso quería acotar.
Sí, mire, le agrego ahí también que el Ministerio se vio mucho frente con demasiadas obras, inauguraciones de obra, inicio de obra, y debió, entiendo yo, tener una cartera de obras específicas, la más importante, la que vayan a generar un mayor impacto a la población, terminarlas y continuar con las demás. Porque se abrieron demasiado frente y eso se le cargó al ministerio, quizás no tenían capacidad de respuesta y por eso la ralentización de los trabajos. Eso es como yo lo veo, este asunto.
Y agregarle también, Luis, ahí el tema de el posible o la posible disminución del presupuesto del mismo Ministerio de Obras Públicas. Se habla, o se estaba comentando, de que posiblemente sea uno de los ministerios que se le quite alguna franja económica dentro de lo que es el presupuesto nacional por algunos rumores que se mencionaron en algunos momentos sobre el alza de el aumento salarial para los maestros a nivel nacional. No sé si eso ya...
Los médicos.
Perdón, gracias por la corrección. Los médicos. Y en ese aumento, aunque no sea hasta el momento, no se ha marcado exactamente si va a ser así o no por parte del Ministerio de Obras Públicas, Pero, señores, hay muchísimos otros ministerios, como inclusive el Ministerio de Educación, que hasta el momento ha mostrado ya en varios años que tiene una gran cantidad de recursos, que aunque tiene un 4% aprobado por ley, que deroga perfectamente sus recursos, pero evidentemente que si no tienen la necesidad de complementar ese presupuesto para agotarlo, debieran de por lo menos hacer algún tipo de uso de esos recursos y no debilitar una institución tan importante como la que es Obras Públicas. Eso quería acotar. ¿Se cortó? Ok. Señores, aparte de todo esto, decirles lo siguiente. Miren, el año 2025 es un año que yo en lo particular, en lo que viene Luis Taveras, es un año que trae muchísimos retos. Retos en la parte de la construcción y también retos en la parte de lo que son los proyectos. Y también en lo que es la economía interna del país. Al cambio de lo que es el año, vamos a ver algunos retos importantes, principalmente con lo que son las derogaciones que se han dado en el Estado, principalmente con los préstamos que se han solicitado en unos cuantos meses y que verdaderamente uno se pregunta si hay razones puntuales para lo que son estos préstamos, porque independientemente de la realidad del país, indica de que hay muchísimos problemas, situaciones que resolver y hay una real deficiencia a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto, que es algo que, por obvias razones, el proyecto de ley se cayó hace unos cuantos meses para lo que era la reforma fiscal. Y eso indica que verdaderamente hay que buscar la forma de cómo acceder a los recursos económicos que se necesiten para poder agilizar todos los proyectos que tiene el país. Pero yo, y esto es algo breve que lo voy a comentar, lo he reiterado ya en otras ocasiones, el gobierno necesariamente tiene que buscar la manera, oigan bien, señores, buscar la manera, la forma, ya sea de una manera u otra, de poder buscar los recursos internamente aquí en el país. Porque si seguimos haciendo el uso de los recursos a nivel de endeudamientos internacionales, la burbuja económica que vamos a tener aquí en el país no va a ser fácil mantenerla en el tiempo. Y eso realmente es algo que evidentemente que el gobierno tiene que buscar la manera o la forma de cómo arreglar de alguna manera u otra, cuáles son los incentivos que se tienen ahora mismo, cuáles pudieran ser los que se pudieran quitar, los que se pudieran poner, cómo hacer regulaciones a nivel interno y cómo ayudar hasta inclusive al mismo gobierno de desmontar muchísimas de las estructuras que se tienen hoy en día para poder minimizar los gastos que se tienen en el gobierno y poderlos indicar o más bien proyectar en lo que son los gastos que se tienen en la cotidianidad. Eso quería mencionar. Tenemos a Luis en la línea. Adelante, Luis.
Sí, estoy por aquí.
Excelente.
¿Me escuchan?
Adelante, adelante, colega.
Muy bien. Antes de irme a la pausa, yo decía que comenté sobre ese tema de la disminución al presupuesto de obra pública para pasarle 3,000 millones a lo que era el colegio médico. Y en realidad no era del todo tan malo, porque uh-huh. Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, le había hecho un préstamo o estaban en negociación de un préstamo de 200 millones de dólares, que eso subía a 12,000 millones de pesos. Que se le iban a inyectar en los capítulos donde se iba a reducir esos 3,000 millones de pesos a obras públicas. O sea que, en vez de disminuir los 3,000 millones, obras públicas va a recibir 9,000 millones de pesos más por encima. O sea que no hay excusa para ese tema de la disminución y la ralentización de los trabajos en algunos puntos.
Ojo, eso es un préstamo, ¿eh? Se supone que eso no está dentro de lo que es el presupuesto que se deroga cada año al ministerio. Y el año que viene, ¿qué vamos a tener entonces? ¿Otro préstamo?
No, porque si la eficiencia del gasto de la cartera de obras públicas es como va a aumentar el presupuesto de obras públicas para
bueno,
el año que viene.
Bueno, va a aumentar en función a lo que se está necesitando en el momento. A eso sí te refieres, ¿verdad?
Exactamente.
Es correcto. Bueno, ahí está la información, señores. Sí, vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que enseguida retornamos con los comentarios en Arquitectura Radial.
Gracias, hermano. Miren, señores, a propósito de lo ocurrido con todas estas lluvias, más de 2 meses tengo información que la zona norte, toda la costa norte de República Dominicana, ha sido embestida con lluvias, torrenciales de lluvias, inundaciones, derrumbes, deslaves, ya otros casos más complejos como una explosión que hubo ahí el lunes pasado en una vivienda data de 40 años, que luego fue convertida en una oficina de abogados. También el bloqueo del paso por unas lagunas que sobrepasaron el nivel de la altura de la carretera por quizás el mal diseño para ese momento. Y sobre eso quiero comentar y hacer algunos llamados rápidamente a las autoridades. Primero, saludar que Igor Rodríguez, quien es el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, estuvo por aquí como representante y presidente del Partido Revolucionario Moderno en Puerto Plata, junto a las autoridades de Sosúa. Ahí estaba mi hermano y amigo, colega también, Norberto Mota, quien es el director de planeamiento urbano de la alcaldía de Sosúa, haciendo un levantamiento visual de la loma que se derrumbó y que bloqueó parcialmente. Mucho tiempo se tomó para remover todo ese material, que entiendo yo que hubo quizás negligencia del Estado, de obras públicas, del operativo. Incluso ahí debió hacerse, que yo lo mencioné, un llamado a la población: vengan, súmense con una pala incluso. Vamos a remover todo esto y vamos a dar la solución rápida, porque Sosúa solamente tiene una calle de comunicación que conecta desde Puerto Plata hasta Samaná. Es una sola carretera. Aquí no hay otro desvío. Yo, que venía de Cabrera en ese día, también para percatarme de lo ocurrido, de la explosión, pues eso lo abordaremos en breve, tuve que detenerme primero 2 horas en lo que fue el primer casa de campo de República Dominicana, que es Hijo Ranch, que está a unos 5 kilómetros del centro del municipio. Ahí se produce un desbordamiento de unos lagos que hay en los dos extremos de la carretera, porque la carretera ahí se baja por debajo, digamos, de la altura de esa laguna, y con toda la lluvia, pues eso bloqueó totalmente. Ahí duré 2 horas, pude pasar, llegué al lugar de la explosión, ahí me detuve, quería levantar el dron para ese momento, no me permitieron, y eso está también ahí en Instagram, que lo subí, y caminó mucho en las redes por el tema de que no me permitieron. Si yo hubiese querido, me voy al frente y hago el recorrido aéreo de igual manera, pero me mantuve respetando a las autoridades en ese momento. Y ya luego, la misma noche, se produce ese derrumbe que comencé comentando. Bloqueó totalmente esa avenida. Aquí se estuvo trabajando en el 1996-97, cuando el presidente Leonel Fernández asume el poder, una circunvalación que venía desde, creo que la iban a traer desde el cruce, ¿cómo que se llama esa parte ahí? No lo recuerdo ahora. Pero bien, Puerto Plata, vamos a decirle, toda esta parte por detrás iba a cruzar todos los municipios: Montellanos, Sosúa, Cabarete, hasta Samaná. Y eso se paralizó. Ahí están las estructuras del puente que volaba por encima de la carretera que está actualmente funcionando. Y eso no hubo forma de continuar. Lo que iba a ser una solución y un desahogo y una alternativa para poder liberar esta carretera de aquí de Sosúa, que cuando yo me detuve las 2 horas ahí, por causa del desbordamiento de la laguna, ya yo estaba pensando que tenía que irme por Moca, dar la vuelta por Santiago, para poder llegar aquí a mi casa, estando yo a 5 minutos de aquí. Entonces, eso, pensar solamente eso es una locura. Si pasa un bloqueo de 2 semanas, ¿qué va a pasar con la economía en esta zona aquí? Entonces, hay que ir buscándole una solución, y el ingeniero Alexander Holtinson, que vio ese caso del derrumbe, dijo: aprovechen ahora y genérenle 2 carriles más a toda esa franja, desde Montellano, desde Puerto Plata, hasta Cabarete o Río San Juan o Gaspar Hernández, que quieran. Claro, hay que hacer un trabajo demasiado grande, porque las viviendas están muy cerca de la calle, pero por lo menos se amplía un poco esa parte ahí donde se hizo o donde se provocó ese derrumbe. Con relación al tema de la laguna, un llamado a las autoridades que ahora que ya eso no está teniendo problema, intervénganlo. Otro punto también, el tema de los desarrollos en las zonas de cuidado natural. Eso también está provocando cambios en el comportamiento de las aguas y se están redirigiendo a las partes más bajas, y esto, por ende, quizás ahí no se producía eso en muchísimos años, pero ahora, como se está construyendo mucho, se está rellenando, las aguas tienen que buscar por dónde bajar, porque el agua no se gavea, como dicen, tiene que buscar por dónde bajar, y las partes más bajas le tocó a esa parte o a ese tramo carretero. La explosión ahí de la edificación. Hay muchas teorías de conspiración, hay muchas hipótesis. No vamos a entrar aquí en detalles de eso, solo sí mencionar de que esa vivienda, tengo información, que data de 40 años, sufrió cambios. No sabemos si por causa de esa explosión, esa onda expansiva de vibración y esa modificación de la vivienda, se debilitó la estructura y la explosión pues colapsó la vivienda. Esa es, dentro de nuestra especialidad, que es la construcción, esa es nuestra hipótesis. Ya lo demás se lo dejamos a los investigadores, qué fue lo que ocurrió. La gente anda diciendo muchísimas cosas por ahí, que yo me reservo cualquier tipo de comentario que tenga que ver con eso. Esa parte. Y mencionar también que no vimos el informe detallado de lo ocurrido. Salió un artículo en el Listín Diario, muy leve, muy sutil, sobre lo que ocurrió ahí, pero eso debió investigarse más. No limpiar todos los escombros y la escena de lo ocurrido al día siguiente. Ya le había metido una retro, y igual que en San Cristóbal, la explosión de San Cristóbal, igual también en San Cristóbal que la edificación que se colapsó hacia atrás. Al día siguiente, a los dos días, ya no había un solo escombro ahí. Son cosas que no deben estar pasando hasta tanto tener una clara investigación de lo ocurrido. ¿Y cuál es el otro punto ya para finalizar? Bueno, el deslave aquí, el hundimiento, perdón, en la carretera turística, que lo mencionamos ahorita cuando pusimos el audio del ministro de Obras Públicas. Hace 2 años más o menos que se entregó se inauguró esa carretera y ya está teniendo problemas de nuevo. Sabemos que históricamente esa cumbre de ahí tiene un tema con los deslaves. Entonces yo creo que ver también esa parte, cómo se están haciendo los trabajos y mejorar quizás un poco más. Aquí se inundó Sosúa Abajo, Maranata, Montellano, que en Montellano desde 1969 no se producían esas inundaciones y ahora se produjeron. Tiene que ver también con lo que dije. La gente habla del cambio climático, pero no vemos los desarrollos inmobiliarios, las construcciones que tienden a rellenar una parte o unos humedales, y esas aguas naturales que están ahí tienen que buscar para dónde coger. ¿Y dónde van a ir? Bueno, a las zonas más vulnerables. Y eso es lo que está pasando. Sosúa ha pasado una Navidad un poco gris, ya se está aclarando más o menos, y esperamos que las autoridades continúen dándole apoyo y fortaleciendo los servicios aquí en nuestra zona, en mi pueblo, Sosúa. Gracias.
Excelente. Vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan, que enseguida retornamos con los comentarios aquí en Arquitectura Radial. Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial. Y algo que quisiera acotar realmente con relación a eso que tú comentabas, Luis, allá en Puerto Plata. Mira, sí. Me parece interesante que tú mencionaras eso, porque alguien me estuvo hablando justamente de la inundación que hubo en la carretera de camino para Puerto Plata, porque es evidente de que las topografías que se levantan para fines de hacer las vías, casi siempre en ese tipo de zonas lo que se hace es que, en función a lo que es el área, el levantamiento y la zona topográfica que se tiene, se hacen estudios hidrográficos, por cierto, para entender cómo las aguas se van a comportar de una manera u otra en el caso de inundaciones, de crecidas y etcétera, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero radica y acontece lo siguiente: cuando esos estudios se hacen en función del momento. ¿Qué significa esto? Que si en el momento no existían viviendas, si en el momento no existían edificaciones, si en el momento no existían cierto tipo de estructuras que pudiesen evitar o que pudiesen quizás cerrar la posibilidad de que estas aguas y estas corrientes hidrográficas tomen su curso, es evidente que esos estudios van a marcar otro tipo de resultados al momento de construir ese tipo de vías. Y hago el comentario es porque posiblemente esa vía, quizás en su momento, no tenía las condiciones que tienen hoy en día las construcciones que están en sus entornos. Y esto hace que cuando vengan este tipo de crecidas, las mismas aguas tomen su curso. O sea, las aguas lo que van a hacer es que, en función a la topografía del terreno, van a tomar el curso ideal. Y si el curso coincide con alguna de estas condiciones ya existentes a nivel de vías, es evidente que van a tener que pasar o van a afectar
de una manera u otra ese tipo de áreas. Ahí lo que se pudiera visualizar es que si ya eso pasó, es evidente de que ya en lo adelante tengan que cambiar la configuración vial o quizás buscar la manera de que esas aguas que ya alertaron de que van a correr por ahí, en otro momento, cuando vuelva a venir otro tipo de crecida, se puedan canalizar esas aguas, ya sea evitando o haciendo algún tipo de canal o, en su defecto, arreglando la vía y subiendo la rasante de la misma. Eso quería acotar.
Sí, eso es lo correcto. Usted acaba de dar en la diana, como dicen, con el estudio hidrográfico, que se toma muchas veces, aunque esa carretera tiene muchísimos años.
¿Cuántos años? Esa carretera tiene que tener más de 50 años. No, 50 sí. Años no, perdón. Más de ahí.
Sí, claro, sí.
Más de ahí sí, tiene que tener. O sea, porque eso data de quizás el desarrollo de lo que es esa franja norteña del país. Y yo diría que eso, si tenía caminos, por ejemplo, de esos caminos rústicos, que en principio son así, ¿verdad? Que los que se hacen con caballos en principio, luego con carreras. Caminos vecinales. En su momento eso pudiera haber tenido ya, o puede haber tenido ya quizás más de 100 años esa carretera.
O sea, en 2024, sí, es probable.
Es probable, ¿verdad que sí?
Porque sí, el desplazamiento de aquí, de toda la zona de la costa norte, eso se ha producido todo el tiempo. Que quizás la ruta no era la misma, eso hay que ver, si estaba más cerca del mar, porque hay otra carretera que nunca se intervino y luego se hizo esa más adentro. Puede ser que solamente se utilizara la que está más cerca de la playa, los arrecifes.
Es correcto, eso. Es correcto.
Pero bueno, sí, eso necesita ahí un levantamiento. No levantamiento de estudio, sino un levantar la carretera, como usted bien dice. Quizás sobrepote para que la laguna continúe su curso por debajo de la avenida y eso no afecte porque subió aproximadamente un metro el agua.
Eso,
en un tramo, le estoy diciendo, de 150 metros nada más.
Mira, y te voy a dar un dato. Tú sabes que esto es algo que yo quisiera compartir con la audiencia y contigo, Luis. Comúnmente, y oigan esto, señores, cuando se van a hacer levantamientos de lo que son los puentes, por ejemplo, hay una zona que necesita un puente y en su momento se va a hacer un levantamiento para poder hacer un puente, se levanta tanto la topografía del entorno a nivel de lo que es el río, el cauce, el riachuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Como también, y oigan esto, esto es algo que puede sonar hasta jocoso, se busca la persona más vieja de la zona. ¿Ustedes saben por qué? Porque comúnmente los lugareños de la zona son los que conocen y han sabido de las crecientes o crecidas que han sucedido en el entorno.
Así es.
Y son los que tú tienes que preguntarle, mire, mi don, dígame por dónde ha subido el río, el riachuelo, el cauce o lo que sea que usted quiera analizar en esa zona. Y esa persona posiblemente le vaya a decir exacto o no, más o menos por dónde ha subido la crecida de ese río o zona a la cual se esté identificando para poder diseñar el puente o cualquier tipo de intervención que se quiera hacer ahí en función de lo que posiblemente esa persona le diga. Oigan cómo es el asunto, ¿eh? Y no está mal, porque posiblemente ustedes digan, no, pero ¿y cómo se determina eso? Bueno, son referencias que se tienen de lo que son los entornos para poder identificar las posibilidades de crecimiento que tiene un río que no se conoce, sino es solamente teniendo la referencia de alguien, y así poder determinar cómo hacer la crecida. En el caso puntual de ese paso, ya se tiene un nivel, ya tú lo mencionaste, se tiene más o menos un nivel de un metro alrededor de lo que es el piso existente. Y eso da como referencia de que ese nivel de esa carretera se tiene que subir por encima de muchísimo más de un metro. Eso quería contar.
Eso es así. Sí, eso es así. Es la primera información que se debe asumir a la hora de, como usted lo comenta, el diseño. ¿Por dónde sube? ¿Por dónde viene el río cuando se inunda? ¿Cuál es la ruta? ¿A qué nivel sube? ¿Cómo es el tema? Entonces, por ahí es que va el asunto.
En el caso suyo, ¿cómo usted pasó por ahí? ¿Cómo puedo pasar? Porque me imagino que tuvo que esperar bastante tiempo o se tuvo que desviar en ese momento.
No, 2 horas y me arriesgué. Dije, bueno, veo que están pasando vehículos a la misma altura que el mío. Déjame ponerme detrás de uno y darle para allá.
Ay, 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 ay. Eso
y, realmente. Y entonces, cuando íbamos por mitad, el tipo iba frenando. Ah, no. Pero
Yo no sé por qué se dan ese tipo de situaciones. A veces yo diría que es por el tema de la proximidad del vehículo que va adelante, o quizás por el miedo de las de las mismas ondas que generan la misma agua en el terreno. Pero independientemente de uno que se preocupa en el momento que va pasando por ahí.
Sí, miren, invitar a todos que a partir de enero inician nuevamente los encuentros de la Peña Constructiva. Último viernes de enero iniciamos. Ahora venimos con una modalidad dual. Vamos a tener como invitados a un arquitecto con un tema y a un ingeniero con otro tema, para darle más dinamismo a estos encuentros y que los arquitectos también se motiven más en participar en estos encuentros. Ya lo saben, la Peña Constructiva sigue creciendo y dando pasos agigantados. Saludo a todos.
Y tienen que agregar, aparte de que ya lo han llevado los ingenieros estructuralistas y todo eso, también a la parte de la ingeniería eléctrica, que es importante, y también lo que es el tema, aunque ya yo sé que lo han llevado ya a la parte hidrosanitaria, para hacer un complemento de lo que es el tecnicismo que se tiene en cada una de las áreas. Eso sería muy importante.
Tenemos, sí, pendiente a un ingeniero eléctrico.
Sí.
Un experto. Y ya Raymond Martínez hizo
su debut. Trabajando. Su debut, ya hizo su debut el ingeniero.
Exacto. Y con él es que estamos trabajando el tema del drenaje pluvial ahí en la zona de los kilómetros de la Independencia.
Excelente, excelente. Déjame pasar entonces, Luis, brevemente, para que no se me vaya el tiempo, a mi comentario de la tarde.
El cual ¿verdad? Usted no ha hecho un comentario.
Es un comentario breve realmente, porque ahorita hice algunas acotaciones con relación a algunas noticias que fueron para mí importantes destacar, porque impactan directamente lo que es el ámbito social y nacional. Y por supuesto que son cosas que son buenas resaltarlas, porque uno, aparte de que habla mucho de las informaciones que son no negativas, pero que sí impactan negativamente al sector, también es bueno dar un espaldarazo a esas intenciones, buenas intenciones que se hacen a nivel de los proyectos que de alguna manera u otra impactan positivamente a lo que es el dinamismo de todos nosotros. Y a propósito de eso, gracias, profesor. Quiero hablar de lo siguiente. Miren, se ha criticado mucho, y ojo con esto, y quiero darle un espaldarazo, ya que también uno le hace muchas críticas en su momento al Ministerio de Obras Públicas. Se ha criticado mucho el tema del proyecto del paso de nivel en pintura en la prolongación 27 de febrero. Yo hice un comentario hace unas semanas atrás sobre lo que eran las disposiciones que se tenían viales a nivel de las intersecciones, que ya se habían, digamos, mejorado un poco con relación a esta importante vía, y que por supuesto genera un caos bastante importante que lamentablemente hay que vivirlo, es obligatorio por un tema elemental, se está construyendo, es evidente de que mientras la construcción esté, van a converger muchísimas situaciones, tanto de la parte constructiva, de los que están desarrollando ese proyecto vial en ese momento, tanto de la parte de los que tienen negocios en las zonas, tanto también por la parte de los que se manejan a nivel de tránsito, ¿verdad? Que pasan por ahí, transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. El caos es inevitable. Pero es importante resaltar que en algún momento, yo le había informado aquí por el programa de radio, que había que habilitar algunas vías, cerrar otras y hacer que el tránsito fuera más fluido. Recientemente pasé por ahí por la zona y por lo visto hicieron caso al comentario o a la observación, porque hicieron prácticamente tal cual lo que se mencionó aquí en el programa de radio, lo que mencioné específicamente en ese momento, de lo que eran las vías. Por ejemplo, si usted viene desde la Isabel Aguiar hacia lo que es la prolongación 27 de febrero, anteriormente se tenían unos pasos, tanto unos pasos hacia la derecha como también unas entradas también desde la misma 27 de febrero hacia la Isabel Aguiar. Y habían una serie de congestiones, había un cuello de botella muy importante ahí, porque los vehículos de privados y también los públicos mantenían un entorno bastante hostil a nivel de lo que era el tránsito en sí. Vi que hicieron los ajustes pertinentes, y eso verdaderamente en mí, en lo personal, me llena de satisfacción. Primero porque uno siempre hace comentarios que van de la mano con mejorar algunos aspectos que tienen que ver con la parte constructiva, la movilidad, el urbanismo, etcétera, 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 y algunos proyectos, y pasan desapercibidos desde el punto de vista de que no toman acción. Y en esta ocasión, ya sea por coincidencia, ya sea por tomarnos en cuenta en ese sentido, tomaron la iniciativa realmente de hacer exactamente lo que se comentó. Y qué bueno que sea así, porque cuando tú ves el flujo, te das cuenta de que el flujo hoy en día es totalmente diferente. Es tanto así que yo mismo había hecho un levantamiento visual en función a lo que eran las horas picos, y conjuntamente con personas que son de la zona, que transitan la zona, que ya anteriormente me habían externado el caos que vivían en esa zona, que por cierto, no es que no se formen esos tapones kilométricos ahí, todavía siguen esos tapones, todavía siguen. O sea, no es que eso no sigue, se siguen dando los tapones, son kilométricos, etcétera, 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 y más en las horas pico, pero la carga vehicular por el flujo, de cierta manera, ha disminuido. Y eso es importante destacar porque ese es un proyecto, señores, que independientemente de... Se supone que cuando esté listo, y esto ya para finalizar, cuando esté listo va a desahogar significativamente lo que es el traslado tanto a los que van a tomar la 6 de noviembre, que esa es una vía que conecta con la 6 de noviembre, como también los que vienen bajando de la Luperón y toman la prolongación 27 de febrero hacia esas inmediaciones. Y que, por cierto, ese túnel, ese paso desnivel va a generar una solución bastante importante de desahogo vial para esa zona. Así que ese es un acotamiento que quería dejar aquí en el programa de radio como un comentario positivo ante lo que son los proyectos que se están ejecutando aquí en el país. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Porque verdaderamente ya nos quedan unos minutos y sería bueno ya ir recogiendo ya el programa de radio.
Resaltar, Morel, uh-huh, que la Asociación Dominicana de Cemento, ADOCEN, encabezada por Yulisa Weiss, creo que es el nombre de ella, ojalá podamos tenerla, hemos hecho llamados ya varias veces, ojalá podamos tenerla por ella. Ella motivaba a las autoridades a que la construcción de las carreteras se hicieran en cemento, como anteriormente estaban, en las épocas de Trujillo y parte de Balaguer, que construyeron vías que eran realizadas con este material, que es el número uno en el sector de la construcción, hormigón. Entonces ella hace una motivación, muestra las ventajas positivas que tiene la aplicación de este material, que sí la tiene por encima, en muchos de los casos, por encima del asfalto. Y yo entiendo que en algunas avenidas se pudiera hacer, pero no completa, porque también saldría muy caro. Eso es un tema. Ellos hicieron una aplicación de 100 metros aproximadamente en un tramo ahí en la Gustavo Mejía Ricard, entre la José Tapia Brea y la... Esta es la privada, creo que, donde está INSE. Uh-huh. Un saludo para el arquitecto... ay, mi madre me va a matar.
Francisco
Medina, caramba.
Lo ayudé ahí. Un saludo para el arquitecto. Arquitecto ingeniero, ¿eh?
Sí, que es el director de la Escuela de Arquitectura de INSE. Y ellos, por motu propio, la asociación hizo esa aplicación, tiene muchísimos años. Si usted se fija ahora, cuando usted pase por ahí, o cualquiera de ustedes los oyentes, fíjense que hay un tramo ahí aplicado, y eso fue la asociación que lo hizo, para demostrar la durabilidad y la eficiencia de ese material en el suelo para el paso vehicular. O sea que estamos en parte de acuerdo, pero ya eso lo pudiéramos explicar más adelante. Y ojalá que ella pueda ir también al programa para presentar esto.
Bueno, de cierta manera, lo único que pudiera acotar ahí es que hasta el momento, Luis, hasta el momento se ha demostrado que el componente más económico hasta la fecha es el asfalto. El asfalto, sí, por excelencia, tiene componentes muy fáciles, es muy económico, es muy abundante, es muy manejable. Y
es reciclable.
Es reciclable, o sea, tiene demasiadas facilidades. Hasta inclusive, oigan, señores, hasta inclusive es hasta fácil de aplicar por su forma, ¿verdad?, de aplicación y toda la estructura ya que tiene en sí este tipo de componente. La diferencia es muy diferente al tema del hormigón, que necesita ciertas condiciones hasta inclusive ambientales. Digo ambientales porque, por ejemplo, tú no puedes vertir un hormigón con, vamos a decir, con condiciones desfavorables climatológicamente porque se te daña.
Hay una desventaja.
Es igual también que el asfalto, pero el asfalto, por una característica particular, es, por ejemplo, más fácil tú de remover toda esa capa, ¿verdad? Si te daña y tú la puedes reutilizar en otro momento. Si el hormigón se te dañó, te fuñiste y el mismo automáticamente. O sea, son condiciones que tienen de facilidad que, ojo, no estoy diciendo de que no funcione el hormigón per se, ¿verdad? A nivel de lo que es.
Pero históricamente aquí hemos tenido avenida.
Claro, pero vamos a hablar de la siguiente, la más icónica, la de las Américas.
Sí, ¿se acuerdan? Y la de San Isidro.
San Isidro.
Hasta el otro día era en concreto.
Muchas personas que llegaron a pasar por ahí, por las Américas, se deben de acordar. ¿De cuál? ¿La de Malecón?
Ah, también.
Sí, la de Malecón. ¿Y cuál? No, me están haciendo señal ahora de 30 de mayo, ¿verdad? 30 de mayo. Y que mucha gente se debe de acordar de cuando pasaban por ahí sentían el tuntum. Tum-tum, tum-tum.
Eso es lo desesperante de eso, las juntas.
Las juntas de expansiones. Digo, de expansiones no, sino las juntas de divisiones que tiene el piso. Que sí. Yo sé que ahora con estas tecnologías que tienen ya el hormigón y esos componentes que se le pone, como las fibras y demás asuntos, se puede mejorar muchísimo ese tema.
Sí, y no, me comentaba antes de ir, ¿no? Me comentaba el Alexander Holtison, el ingeniero, que aquí hay mal contadas 10 máquinas de reciclaje de asfalto. También, que eso es otra ventaja.
Sí.
Y que Obras Públicas anunció en un momento que también estaban en ese tema, al igual que AMPRAS, la Asociación de Productores de Asfalto.
Ok. Sí. Eso es correcto.
Para el próximo domingo quiero abordar el hormigón sin agua, una tecnología interesantísima esa. Vamos a ver qué nos trae el sector construcción a nivel internacional sobre ese tema.
Excelente, excelente. Bueno, yo pienso que ya estamos ya llegando a la parte final del programa de radio. ¿Alguna acotación, Luis, ya final para lo que es el cierre del año 2024 y el inicio de un 2025? ¿Qué se avecina a la semana que viene?
Estamos a un tropiezo del 2025. solamente decirle a la gente que sigan trabajando y constancia en lo que están haciendo. Eso es lo único que los puede llevar al éxito, claro, y mejorando cada vez. No limitarse ni frenarse cuando usted tenga un granito de éxito. No, eso no es suficiente. Muérase inconforme. Siga trabajando.
Que se muera inconforme, que siga trabajando. No, qué bien. Señores, yo también quisiera aprovechar y darles unos, ¿verdad? Unas acotaciones importantes que entiendo que son muy válidas aprovechando ya el cierre del año y que, aparte de todo, ¿verdad? Uno entiende que son de motivación y es que nosotros tenemos proyectos que son proyectos que deben de ser constantemente perseguidos por cada uno de nosotros y sería muy importante que cada uno de nosotros reflexione en todo lo que ha sido el año completo, ¿verdad? Que haga un histórico de todo lo que ha desarrollado, ha hecho, se ha, digamos, propuesto hacer y vea si realmente ha alcanzado alguno de esos objetivos y si no lo ha alcanzado y si está trabajando en ello, que se plantee nuevamente en que en este nuevo año se puedan seguir esos proyectos y puedan seguir trabajando cada uno de ellos para poder lograr en cada uno de ustedes el objetivo deseado. No importa en cuál sea, en la salud, en el amor, en los negocios, en los proyectos personales, en la parte educativa, en cualquier tipo de aspectos aspecto que usted entienda que sea necesario hacer algún tipo de inversión de tiempo y de esfuerzo para usted lograr su objetivo. Eso quería puntualizar. Así que, nada, colega, despide usted ya como, ¿verdad? Vamos a darle ya esa
sí, ese... pedirle a las autoridades que para el próximo año remuevan el mes de diciembre y que lo saquen del calendario.
Pero íbamos bien. íbamos bien. ¿Y cómo que quiten el mes de diciembre? ¿Y qué vamos a hacer con el mes de diciembre?
30 de noviembre, 1 de enero y seguimos volados trabajando.
Llévese. Señores. Llévese que eso va a solucionar algo.
Vamos arriba. Señores, gracias por sus sintonías. Por su sintonía, un domingo más llevando la información. Y continuamos trabajando este 2025 para que Arquitectura Radial continúe siendo el número uno del sector construcción en la comunicación. Luis Taveras, Gleiniel Morel, mi socio y hermano, y Nelson en los controles de Sol. Hasta el próximo domingo.
Yelp.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.